Bueno, buenas noches. Vamos a empezar esta clase. Vamos a hacer un break del curso de Moré Nebujim, ¿sí? De la guía de los perplejos, y vamos a ver hoy, pues porque estamos en vísperas de Pesaj, vamos a tratar de ver hoy Pesaj a nivel muy, muy conceptual, y vamos a tratar de ver dos temas diferentes, ¿okay? El primer tema que vamos a ver es un poco el contexto de qué es Pesaj en contacto con la historia. El contacto con la historia, pues, que conocemos en el Éxodo, ¿no? En el libro de Shemot, tenemos aparentemente una historia muy contada, mil veces contada, pero aunque es mil veces contada, no necesariamente es bien entendida en su manera profunda, y en siempre se pueden sacar conceptos que no hemos descifrado, no hemos escuchado, y que nos sirven para darle más mayor entendimiento y mucho más importancia a la festividad, ¿okay? Entonces vamos a ver un enfoque diferente. El enfoque diferente de hoy es que si ustedes leen la Torah, leen la Biblia, vamos a ver que el personaje principal, ¿quién es del Éxodo?
Moshe.
¿Por qué?
Jacob.
No, Moshe.
Moshe no.
A mí, vean esto.
Jacob, ¿no?
¿Cuál es el personaje que complica todo? Complica todo. Todo es, el personaje principal es Paró, no es Moshe. ¿Sí? O sea, el faraón es aquel al que tenemos que convencer, el que decide. Es el personaje más importante. Si fuera una película, es el personaje más importante, porque toda la historia va hacia él. Todo va hacia él. O sea, Moshe, Aarón, el pueblo, los brujos, muchos, muchos actores hay en la película. Pero todos van encaminados, ¿a quién? A Paró, al faraón. O sea, aquí todos quieren realmente convencer al faraón, ¿ok? ¿Y qué sucede aquí? ¿No se han preguntado cuántos recursos se usaron para convencer al faraón? ¿Cuántos? O sea, para que el faraón diga una palabra, que diga sí, ok, salgan y sean libres. ¿Cuánto se invirtió en eso? Muchísimo.
¿Okay?
Muchísimo. No, no. No, fueron 210 años de esclavos, pero no, yo me refiero desde que llegó Moshe de Midian y le dijo al faraón, let my people go, déjame salir a mi pueblo, y entonces él dijo que no, y entonces ¿cuántos recursos se invirtieron en que diga que sí? O sea, desde que dijo que no hasta que dijo que sí. Y entonces, ¿qué tan importante es este hombre? ¿Por qué no Dios hizo que realmente diga que sí? ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Hubiera sido muy fácil que diga que sí. ¿Ok? Vamos a ver una historia parecida, pero con un final diferente. Es la historia de Purim. También tenemos un rey que tiene que decir algo. O sea, que tiene que solucionar el problema, que es Ahasverosh, ¿no? Pero Ahasverosh aquí, todo se maneja muy fácil, muy casual. Todo es, sí, no te preocupes. ¿Quién es ese malo? ¿Quién fue ese malvado que hizo el decreto contra los judíos? Amán. Ah, ok, cuélgalo, mátalo y se acabó. Y ustedes defiéndanse y se acabó. O sea, la historia fue muy fácil. ¿Por qué no fue así en Yetziat Mitzrayim? ¿Por qué no fue así cuando salimos de Egipto? Pudo haber sido igualito. Ya sea por la casualidad, como lo vemos en Purim, ¿no?
Como el milagro.
Milagro, o sea, pero ¿por qué no fue así? Fue tantos recursos se invirtieron en esto, ¿ok? ¿Por qué no dijo... ¿por qué no dijo Dios, salgan y yo me encargo del faraón, van a ver que nadie los va a tocar? O sea, también hubiera sido un milagro. Salgan, ¿quieren salir? Salgan, yo me encargo del faraón. Vemos cómo entonces el faraón es muy importante, porque nunca lo deja al lado Dios, ni la Torah, ni Moshe, ni nadie, ¿ok? Y entonces ese es o sea, Dios quiere, entonces vamos a entender, si no lo dejó a un lado, quiere decir que Dios quiere la askamá del faraón, quiere el consentimiento del faraón. O sea, Dios no quiere hacer las cosas sin el consentimiento del faraón, ¿ok? Quiere tener concordancia con él.
Quiere que reconozca a él también.
Sí, quiere tener empatía con el faraón, quiere tener concordancia con el faraón. Igual Moshe, ¿no? Por ejemplo, vemos que también Moshe le pregunta a Itró. Cuando ven que se le aparece a Moshe la zarza ardiendo, le dice, ve a salvar al pueblo hebreo de la esclavitud. ¿Qué hace Moshe? Moshe va...
¿Quién soy yo? ¿Qué
No, pero ya se cuenta que ya se entendieron, lo mandó, le dijo, ok, yo voy. ¿Qué hizo Moshe después de que bajó de ese monte? Después de la aparición de la zarza ardiendo, ¿qué hace? Va y le pregunta a Itró y le pide permiso para poder ir a salvar al pueblo de Israel. Y Itró le dice, ve, pero fíjense, le pide permiso. No le dice, oye, ¿qué crees? Dios me mandó y me voy a ir. Porque pues Dios me mandó. No, le dice, espérate, si tú me dejas, yo me voy. ¿Okay? También pide permiso, quiere decir que es algo como extraño. ¿Okay? ¿Qué hubiera pasado si le dice que no? ¿Qué hubiera pasado si Itró le dice que no a Moshe? Porque pues, es su yerno, es su empleado. Dice, no, espérate, va a chambear, ¿no? Te dice, no puedes dejar el pastoreo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera sacado al pueblo de Israel? ¿Cómo hubiera estado, ¿no? Pero vemos que entonces la concordancia en la historia del pueblo de Israel es muy importante. No hay violencia en eso, o sea, tiene que ser con concordancia. ¿Ok? Entonces parece que la historia va dirigida no a nosotros, ¿ya me entiendes? O sea, va dirigida a que se sintonice con lo que llama los sabios, llaman Umota Olam, los pueblos. Los demás pueblos tienen que estar sintonizados con el pueblo de Israel. No nos podemos ir a fuerzas. No se escapó de la casa de Midian y se fue a salvar al pueblo de Israel. Que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho eso, porque hubiéramos estado justificados, digamos, por la mano de Dios, ¿no? Pero no, le pidió permiso, ¿ok? Ahora, fíjense esto que interesante. ¿Para qué necesitábamos salir de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante salir de Egipto?
Por esclavitud, ¿no?
Pero sí éramos esclavos, y también teníamos ya un modus vivendi. O sea, que si el pueblo, por más que era esclavo, vivía, se reproducía, se acostumbraba, y vivía.
Bueno, encontrar un lugar de una nación grande, sí. Y como esclavos no puedes.
Pero ¿nos convenía salir o no nos convenía?
Sí.
¿Sí?
Con toda la promesa de vas a salir con grandes riquezas, que voy a ser de ti, te voy a dar una tierra, yo creo que sí, ¿no? Y sí. Más cuando sí. No eres el que te mandan. Yo creo que sí.
Sí, ok. Pero fíjense, a lo mejor con el tiempo se hubieran arreglado las cosas en Egipto, ¿no? Como decimos, ven que cambian los reyes. Cuando cambian los faraones, todo cambia, ¿no? O sea, ven que vaya con Melech Hadash. Entonces las cosas cambian, o sea, es como aquí en México, o sea, dicen, no, bueno, el gobierno lo otro, y vendrán gobiernos, y pasaremos mejor unas épocas que otras, pero ya estás acostumbrado.
Tu tierra, tu lugar, ¿sí? Tu origen,
ok, entonces es un proyecto idealista, pero de conveniencia, ¿nos convenía salir de Egipto?
Porque el cambio es muy duro.
¿Por qué se quejaba el pueblo de Israel tanto en el desierto? En el desierto se quejaba el pueblo de Israel, decía, no, ¿para qué? ¿Por qué? Porque todo esto que estamos diciendo no está tan claro, o sea, no está tan claro, y no está tan claro que tenemos textos muchos y pasajes muchos en el Bamidbar que habla de que ¿para qué? ¿Por qué? Y reclamos y mucha frustración, mucho coraje por lo que están viviendo en el desierto. Entonces no está tan claro. Exacto. Entonces, por eso decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si te acostumbras a vivir una forma. Si ustedes van a a lugares muy marginados en el mundo, en México, donde quieran, van a ver que la gente también a eso se acostumbra, a todo se acostumbra uno, y dentro de esa realidad encuentra su felicidad.
¿Pero era que temprano tenía que llegar el cambio?
Sí, pero a lo mejor el cambio llegaba adentro, a lo mejor el cambio llegaba interno, y de repente los Yehudim ya no eran esclavos, ya eran... diferente como pasó en Purim otra vez, ¿no? O sea, todo cambió de repente, y de repente tener un malvado en el trono, o sea, Amán, de repente teníamos a Mordejai en el trono, o sea, en un pasaje de muy poquito tiempo, ¿no? O sea, todo puede cambiar en la realidad política de un país, y a veces nos conviene y a veces no. ¿Ok? Bueno, pero eso es una Nekudá le Machshavá para que podamos entender que todo pudo haber sido en Egipto. O sea, todo pudo haber sido. Incluso la Torah se pudo haber dado en Egipto. Pudimos haber tenido Torah en Egipto y generar una religión en Egipto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que todo no es para nosotros. Y aquí es una pequeña conclusión que vamos a llegar a esta temprana parte del Shur. O sea, no todo es para nosotros. Es decir, no es para que nos convenga, no es para que estemos bien. Porque bien hubiéramos estado también en Egipto. De cierta o de aquella manera, porque aparte vamos a ver nuestro futuro, no fue tan bueno nuestro futuro, o sea, pongan a ver el futuro, ya digamos, salimos de 40 años de beduinos en el desierto, ¿quién hubiera querido eso? Sí. Si hubiera estado en el contrato primero, no sale, si le hubieras dicho a la gente que vamos a estar 40 años, los pocos que salieron,
no hubieran
no hubieran salido tampoco. O sea, le dicen, oye, ¿qué crees? A partir de ahorita, 40 años después, vas a llegar a tu tierra que te prometí.
Sí, no.
Dicen, gracias. No, pues es la realidad de una persona de toda su vida. ¿Quién quiere hacer eso, no? Entonces, vean qué impresionante que no es tan claro esto, ¿no? Y decimos en el Alel, decimos una frase muy importante. Decimos, lo lanu Adonai lo lanu. Kileshimha ten kavod. Cuando decimos lo lanu, no para nosotros es. No es para nosotros. Kileshimha ten kavod. Que si todo es para tu honor de Dios, para el honor de Dios. Que si el proyecto del pueblo del éxodo judío, que es el primer proyecto masivo importante en la historia de nuestra historia, no es para nosotros. No tenemos que verlo con ojos de wow, me salvó, wow, me liberó, porque no fue así, no fue grato, no fue fácil, sino para algo más grande que nosotros, ¿ok? Y es, obviamente, dice, ¿cuál es la justificación verdadera de que nos sacó de Egipto? ¿Tú lo dijiste? ¿Cuál es?
Para una nación.
No, pero ¿por qué? Porque nos pudo haber hecho un pueblo allá adentro también. Por un juramento, dijiste, ¿no? Hay un juramento. Fíjense lo que dice acá. Hay una promesa, ¿no? Fíjense esto, ¿eh? Dice, Va'ani akshe et lev paro. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Ve'irveti et ototai. Y voy a aumentar mis milagros. Ve'eret mitraim. Ve'lo ishma alejem paro. No los va a escuchar. Y entonces yo voy a arrojar mi mano sobre Egipto. Ve'otzeti et zivotai. Y voy a sacar todas mis fuerzas. Mis huestes, mis ejércitos, et a mí bene Israel, me eretz Mitzrayim, voy a sacar a mi pueblo, que es Israel, lo voy a sacar de la tierra de Egipto, con muchas beshvatim gedolim, con muchas maravillas, o sea, voy a hacer milagros, y aquí viene lo interesante, veyadeu Mitzrayim ki ani Adonai, y entonces vas a ver Egipto, que yo soy Dios. Benototay et yadi al Mitzrayim, veotzetiet bene Israel mitoham. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que Mitzrayim reconozca que yo soy Dios? Voy a sacar al pueblo de Israel de ahí. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo ya se me está alineando todo. Entonces, cuando vemos que lo lano Adonai, lo lano, no es para nosotros el proyecto. Aquí vemos para quién es. ¿Para quién es el proyecto? Para los egipcios. Vean. De Mitzrayim. Porque que entienda quién. Que entienda quién. Que entienda Egipto. ¿Quién es Dios? ¿Y nosotros qué somos?
El instrumento.
No somos el fin, somos el medio. Vean qué impresionante está. ¿Ok? Fíjense, si sumamos así Begadol, en grande, en resumen, desde Bereshit, desde el Éxodo, desde la creación hasta ahorita, vamos a suponer que queremos hacer una síntesis en muy poquitas palabras. Fíjense lo que diríamos. Dios creó el mundo, creó después al hombre, después creó los pueblos, y después de crear los pueblos, decidió revelarse a uno de ellos. ¿A cuál?
Al más poderoso.
¿Al más poderoso? ¿A quién?
Egipto.
A Egipto. Aquí dice. O sea, ya me entienden, ¿no? O sea, fíjense qué grueso. Entonces, creó el mundo, luego creó al hombre, luego creó los pueblos, y de todos los pueblos dijo, no, a uno de ellos le quiero enseñar que entienda bien quién soy yo. Y entonces, ¿quién es ese?
Egipto,
no el pueblo de Israel. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Es que quiero yo afinar el concepto del pueblo elegido. ¿Ok? Y aquí, hasta aquí vamos a ver el Tajlit Abriá, todo el concepto, todo el propósito de la creación del mundo es Egipto. ¿Ok? O sea, es una gran nación, es esta gran nación de Egipto. ¿Ok? ¿Cómo lo va a lograr hacer? Al sacarnos a nosotros de Egipto. Con ese proceso. Todo ese talij, todo ese proceso va a dejarse ver Dios, y entonces Egipto tendrá que reconocerlo a través de todo este proceso. ¿Ok?
Entonces, sí. Sí, la verdad, tú dijiste esa razón en cuatro palabras: creo al hombre, creo a los pueblos, y me voy a revelar ante Egipto que yo soy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la promesa que le hizo Abraham de que nos va a atacar y voy a hacer un gran pueblo de ti, es como un, o sea, nos esclavizó, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y luego nos usó para demostrarse ante Egipto toda su gran. ¿Qué era? Como de antemano te estoy usando como
sí.
de chivo expiatorio para, y te estoy dando un premio por lo que te hice, O sea,
fíjate, sí, sí está duro, ¿no?
Está muy duro.
Ok, pero mira, lo que pasa es que la Torah, ¿han visto una película que se llama, cómo se llama? Es un atentado terrorista que está narrado desde muchas ópticas. Entonces te lo narran desde la óptica de un cuate que es de seguridad. Entonces te marcan toda la historia en 10 minutos desde lo que él vivió. Y luego se regresa el tiempo y luego te vuelven a narrar la historia, pero desde la enfermera que estaba al lado. Luego te vuelven a... ¿sí? Y así te vienen a narrar todas las historias. ¿Okay? Está muy padre porque ves un atentado terrorista, cómo le afecta a cada quien en su realidad. ¿Okay? Ahora, la Torah está narrada en nuestra realidad. O sea, bajo la óptica del pueblo de Israel. ¿Okay? Pero no quiere decir que es la única óptica. O sea, no quiere decir que es nada más bajo el ojo del pueblo de Israel. Entonces, cuando dice Abraham, Isaac, Jacob, es porque estamos en nuestro carril, en nuestra óptica. Es nuestra historia, ¿okay? Entonces pensamos que todo es por nosotros, pero no, esa es nuestra óptica. Aquí nos damos cuenta, aquí, en el Éxodo, es cuando se revela la historia en general, ¿sí? Entonces, si nos vamos para atrás, la Torah marca nuestra óptica. ¿Por qué? Porque marca el linaje del pueblo de Israel desde Eber, Shem, Eber, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, etcétera, ¿no? Entonces esa es la óptica. Si hacemos lo mismo que la película, nos regresamos y desde Egipto, desde el Éxodo, hacemos para atrás y vamos a ver nuestra historia. Pero también hay la historia de Egipto, también la historia de Midian. ¿Cómo afectó esto del Éxodo a todo el mundo entero? ¿Okay? Hay muchas ópticas. Y aquí vamos a ver la historia en grande. Entonces dices, nos usó. Sí, en cierta manera, todos somos usados. En la historia todo el mundo toma un papel. ¿Okay? Entonces nosotros vemos nuestra historia, ¿okay? Pero Egipto también fue usado. Egipto fue masacrado con las 10 plagas. Masacrado. Entonces, si tú ves dices, ¿quién sufrió más? Pues, ¿quién? O sea, habrá que ver quién sufrió más, ¿no? Si 200 años de esclavitud o la devastación total en las 10 plagas de Egipto, donde se cayó el imperio, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjate, entonces es muy difícil decir, me usó. No, cada quien toma su papel en la historia y sufre las consecuencias o goza los privilegios, pero cada quien en su propia historia. ¿Sí?
¿No habrá sido que fue también un castigo para Egipto? Porque igual a lo mejor en algún momento fue revelado por Egipto.
Sí, ahorita vamos a ver por qué.
A lo mejor se portó más
bien. Sí, pero todos los pueblos se portan bien y mal, ¿no? Y
pero
de repente... Y nosotros decimos, oye, la esclavitud, pero pues la esclavitud era la forma de vivir, o sea, no es de que ellos inventaron la esclavitud. Egipto no inventó la esclavitud. Sí, la esclavitud era...
No, pero yo no me refiero en cuanto a su relación con los judíos, a lo mejor en cuanto a su espiritualidad.
Sí, y eran muy religiosos, ¿eh? Quiero decirte, o sea, eran muy religiosos. Tenían un sistema teosófico, o sea, de miles de ídolos, o sea, era algo impresionante, sus dioses, Atón, Hola. O sea, tenían muchos.
Ponía uno
nuevo, sí. Había muchísimos dioses. O sea, entonces vas a ver que había partes de Egipto eran muy sabias. O sea, nosotros estamos acostumbrados al cuento de los niños, de los malos y los buenos, pero Egipto era la civilización del mundo, donde estaba toda la cultura, toda la sabiduría y el conocimiento, el progreso y la tecnología. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí, ¿sí? Entonces, de verdad era algo muy... Entonces, vamos a entender por eso, por qué Dios los escogió. O por qué Dios le interesa que Mitzrayim conozca a Dios. Que Egipto conozca a Dios, ¿sí? Fíjense, vamos a aclarar ahorita, más adelante. El acto de... Vamos a entrar en algo bien importante ahorita. Fíjense esto, que es la libertad. El acto de la creación, ¿es un acto libre o no? Vamos a ver que aquí Pesaj tiene una connotación mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. El acto de la creación del mundo, ¿fue libre o obligado?
¿Libre?
Según nosotros, según la religión judía, Moshe y la Torah, es libre. O sea, Dios quiso crear el mundo. ¿Okay? Según los filósofos presocráticos decían, no, Dios tuvo que crear el mundo. O sea, como que no tuvo de otra al final de cuentas, fue una consecuencia de muchas cosas. ¿Okay? Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos en que Dios tuvo el deseo de crear el mundo. Entonces,
no, pero si tú piensas que, bueno, desde la parte rabínica y ortodoxa, donde dice que la Torah fue creada antes del mundo y Dios tuvo que crear el mundo para darle la Torah, como lo dice él, bla, bla, bla. Entonces,
no, pero es un midrash, no es rector. Yo no diría que ese midrash puede hacer una rectoría sobre los hechos del mundo. O sea, y tiene muchas explicaciones y tiene muchas filosofías al respecto, pero no es un fact. O sea, es una idea, ¿sí? Es una idea filosófica que tiene mil cosas muy bonitas, pero no es un orden cronológico tal cual, ¿no? O sea, cuando vamos a hablar de que Dios creó el mundo, lo creó por un deseo, ¿okay? Lo creó por un deseo. Entonces, ojo, el primer acto de libre albedrío fue el de Dios, ¿sí? De crear al mundo. Ahora, Dios creó el mundo. Después de eso, creó la creación, es un acto. ¿Quiere decir entonces la creación? Es un acto, es el acto más sublime de la libertad y de la elección, ¿ok? Entonces, para empezar por ahí. Después creó el mundo y creó las reglas de la naturaleza. Como cuando creó el mundo, creó la naturaleza. Y entonces el mundo, al mundo le retiró la libertad. ¿Por qué? Porque ya el mundo está regido, ¿por qué? Por las reglas naturales. Entonces el mundo, la creación del mundo, ya no tiene libertad. Ya tiene reglas y límites. Porque todo el mundo funciona, no, el sol no es caprichoso, la fotosíntesis, la gravedad, el oxígeno, la atmósfera, ¿sí? Todos los procesos biológicos, químicos, físicos, todo lo que funciona en cada instante de nuestras vidas, no está regido por el capricho o el libre albedrío, está regido por la continuidad, la uniformidad, la constancia, la regla y el límite y la exactitud, ¿okay? Entonces vamos a ver que, ¿dónde quedó la libertad? ¿Dónde quedó? El hombre, fíjense, está bonito esto, es el único que quedó de toda la creación con el libre albedrío. O sea, Dios creó el mundo con su libre albedrío. Luego quitó el libre albedrío y el hombre fue el único que rescató, ¿sí?, el libre albedrío. O sea, que la manifestación de Dios, por eso somos, en un sentido bonito, es una explicación del Tzelem Elohim. Okay, que no, yo no lo había oído antes. O sea, cuando decimos Tzelem Elohim es a muchas cosas. La imagen y semejanza de Dios, una de ellas es el libre albedrío, porque Dios tuvo libre albedrío y nosotros somos los únicos en el planeta que tenemos libre albedrío en la creación del universo. ¿Okay? Entonces, por eso nos llamamos Benehorim, nos llamamos libres, hombres libres. ¿Okay? Ahora, el hombre, así como Dios, también creó reglas.
Sí. De esclavitud que tenemos, mejor, y libre que
tienes. Sí, pero por eso el hombre, ¿sí?, nosotros en la Gadá decimos que nosotros somos Benehorim porque nos salimos de la esclavitud, pero es una calidad del hombre en general, ¿sí?, en su calidad humana, de escoger, ¿sí? Entonces somos libres, vaya, somos libres de escoger lo que queramos, implícitamente, ¿no? Entonces, y por eso la libertad y la elección quedó rescatada en el mundo por el hombre. Ahora, ¿qué hizo el hombre con eso? ¿Qué hizo el hombre con su libertad? El hombre, así como Dios, también en imagen y semejanza, lo mismo que hizo Dios con las reglas de la naturaleza, el hombre hizo lo mismo con la sociedad. ¿Qué hizo el hombre con la sociedad? Creó reglas, creó leyes, creó todos estos límites sociales, países, naciones, constituciones, donde ¿qué le quitó al hombre? La libertad, ¿ok? Y entonces, fíjense esto, Egipto era la máxima expresión de esto que estamos diciendo. O sea, Egipto estaba regido todo el tiempo a tal grado, no conocía la libertad. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. No estaba en su sistema la libertad. Era el pueblo más edificado, constituido, organizado, donde no había libertad. Y les voy a poner un ejemplo de la Torah. Cuando llega el faraón en tiempos de Yosef, ¿se acuerdan?
Sí.
Y le dice, tiene un sueño, vacas gordas y vacas flacas. Y se vuelve loco. ¿Por qué se vuelve loco el faraón? Cualquier niño le hubiera dicho, vacas flacas, quiere decir, no hay comida. Cualquier niño le hubiera dicho, vacas gordas, sí hay comida. Entonces él llama a sus brujos, llama a sus consejeros, llama a todo su séquito, y ayúdenme a descifrar esto. Y nadie le dice, nadie puede descifrar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Y de repente alguien le dice, no, hay un muchacho en la cárcel que sí sabe descifrar. Llega Yosef y le dice, ¿qué crees? ¿Vacas flacas? No hay comida. ¿Vacas gordas? Sí hay comida. ¿Y qué hace el faraón?
Le pide
Dice, wow, no le cree. Le dice, wow, en jajam benabón camoja. No hay nadie como tú de inteligente. ¿Sí? O sea, ¿no se les hace como algo ridículo? ¿Sí? O sea, de verdad es ridículo. Okay, ¿por qué? Fíjense lo que pasó. En Egipto era inconcebible que exista el hambre. Inconcebible. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el río, exactamente, para que haya hambre, el río tendría que secarse. Y el río tenía que dejar de funcionar. Y el río Nilo para ellos, ¿sí?, no podía dejar de funcionar porque era un dios. Ellos tenían endiosados al río Nilo. Entonces el río Nilo no puede dejar de funcionar. Y entonces Dios es un elemento natural que recibe un valor religioso por su importancia. O sea, como para que entiendan el paganismo. El paganismo es así. Es un elemento natural, que es un río. Puede ser un bosque, pueden ser los árboles, pueden ser las estrellas, pueden ser, pero en este caso es el río Nilo, que toma una connotación religiosa por su importancia que tiene en la subsistencia del hombre, ¿ok? Y entonces por eso lo hacen un dios, ¿ok? Como llamamos ahorita. Entonces, fíjense, los hebreos, Egipto no tiene concepto de libertad, ¿entiendes? Todo es rígido, todo es como es, como tiene que ser. No hay opciones, no hay alternativas. No estaban pensando nunca que podía haber llegado el tema de que el río Nilo dejara de funcionar. ¿Okay? Entonces, nosotros llevamos el tema de libertad a Egipto. Nosotros los hebreos fuimos los que trajimos el tema de libertad, de Jerut. Ellos no lo tenían ni en su sistema, ni en su idiosincrasia, ni en su nada, en su cultura. No estaba presente. ¿Okay? Por eso van a ver que cuando llega Moshe y le dice, oye, deja salir a mi pueblo. Le dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Libertad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de libertad? No, es que así dice Dios. ¿Quién es ese Dios? No lo conozco. O sea, no lo conozco, no tengo en mi sistema esto de la libertad. ¿Ok? Entonces, fíjense, Abarbanel, que es un sabio de la Edad Media, que era el consejero financiero de la reina Isabel, ¿sí? Justo en la expulsión de los judíos de España, dice, ¿para qué seguimos festejando Pesaj? ¿Para qué? De veras, ¿para qué? Si salimos de la esclavitud, ¿ok? En ese sentido, salimos de la esclavitud de Egipto y en ese momento nos metimos a otras esclavitudes. Por ejemplo, España, y vamos a ver que hay muchas más feas después de Abarbanel. Abarbanel nunca se imaginó la Shoah, nunca se imaginó los pogroms de Rusia, nunca se imaginó todas esas feas cosas que nos pasaron. Entonces, ¿qué dice? Él mismo se contesta. Dice, no, espérate. Después de conocer que existe la libertad, ya no eres esclavo, ya no tienes esclavitud total nunca. ¿Por qué? Porque todo es coyuntural. Y ese es el elemento que venimos nosotros como pueblo hebreo a darle, no nada más a Egipto, sino después de la lectura, al mundo en general. ¿La posibilidad de qué? La posibilidad de la libertad. ¿Entendimos? Y eso es ¿por qué? Porque es algo intrínseco del hombre, como vimos. O sea, es el Tzelem Elohim. Si Dios fue libre y decidió crear, nosotros tenemos que ser libres y decidir crear. ¿Ok? Entonces, a Dios le interesa Mitzrayim porque le interesa el mundo. ¿Ok? ¿Por qué le interesa tanto Egipto a Dios? ¿Por qué? Es que empezamos en la clase diciendo que todo el show era para Egipto, no para el pueblo de Israel. Todo es Leman Yedeu Mitzrayim, para que sepa Mitzrayim, no para que sepa Israel. Y entonces dice, por medio de sacar al pueblo de Israel, vamos, ¿a qué? A dar a conocer mi nombre en Mitzrayim. ¿Para qué? Para dar a conocer el nombre de Dios. ¿En quién? En el mundo. Si el nombre de Dios pega en Mitzrayim, pega en todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Mitzrayim es el país que regula y gobierna ese mundo desde ese entonces. Entonces es muy... Es
potencial, ¿no?
¿Perdón? La potencia, ¿sí? La potencia en todo, no más comercialmente, también comercialmente, pero también militarmente, pero también culturalmente, pero también religiosamente, todo estaba en Egipto concentrado al máximo nivel. Entonces dice Dios, para que Egipto sepa, si Egipto sabe, todo el mundo sabe, ¿ok? ¿Y cuál es la cuña? ¿Quién es la cuña que utiliza Dios para eso? El pueblo hebreo, ¿ok? ¿Entendieron? Entonces nosotros no somos el fin, nosotros somos el medio. ¿Okay? El fin es el mundo. El fin es el mundo entero. ¿Okay? ¿Capish? Y eso es muy importante porque son las bases de nuestra religión. O sea, el Éxodo es la base de la historia del pueblo de Israel, donde también está la base de nuestra creencia y fe. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que llevar a todos los rincones de la fe y de la práctica de la fe. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, una vez que entendimos esto así, Begadol, vamos a pasar a otra parte diferente y vamos a pasar a una parte ya muy, muy práctica de Pesach. ¿Ok? Y todo el concepto de todo esto, todo el concepto nos lo dice la Matzah. Todo esto que hablamos ahorita filosóficamente en un término grandote, nos lo dice, Dios nos lo dio en el texto, ¿sí? En la mitzvah de comer matzah, ¿ok? ¿Cómo está esto? Fíjense, el tema principal del seder, ¿cuál es? La matzah, ¿sí? Todo es la matzah. La matzah, el kazait, todo esto, ¿no? Vamos a verlo como alajá, pues sabemos, ¿no? Hay que comer la matzá, hay que comer tanto número de matzá, de matzot, etc. Pero vamos a verlo ahorita en un término más rujaní, más espiritual, ¿ok? Nosotros decimos así, alajmania, así decimos en la Gadá, decimos alajmania, ¿cómo sigue? De ajalu abataná, de arabe mitzray. Este es el pan de pobres que comían nuestros antepasados en Egipto, ¿ok? Entonces tenemos que ver que es pan de pobres, ¿ok? O sea, la matzá es pan de pobres, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí hay dos aspectos de la matzá. El primer aspecto, oni, quiere decir, explican los sabios, dice primero oni es pan de pobres, pero también oni quiere decir la anot, viene de la anot, de responder. O sea, aniut. Exacto, contestar. Aniut quiere decir pobreza, pero la anot quiere decir contestar. Entonces dice, ¿a qué se refiere el texto? Entonces dice, los sabios, a las dos cosas. Se refiere que es un pan de pobres, literalmente, porque es pan, masa, harina y agua. No tiene levadura, no tiene nada extra, entonces es de pobres. Pero también tiene algo muy cañón, que es que tiene la capacidad de responder a muchas cosas, ruhaniim, espirituales, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que hay mucho que aprender de la matzá. Así se refiere Rashi, dice onim harve alav, o sea, hay mucho que responder de la matzá, ¿ok? Mucho que responder, quiere decir que hay mucho que aprender de la matzá. Entonces, vamos a ver que tiene, por un lado es muy rico y por un lado es muy pobre. Es muy pobre físicamente, pero es muy rico espiritualmente. Porque onim arve alav, o sea, hay mucho que aprender de él. Entonces, ¿qué dice? Hay mucho que aprender de él, es muy rico espiritualmente. ¿Okay? Entonces dice, ze alechem oni sheachlu avotenu be'eretz mitzrayim. Y entonces, sabemos que ese pan, ¿cuál es la historia? ¿Por qué comemos matzá, saben? Pero por la urgencia de todo eso que no es cierto eso. O sea, eso es algo que si leen la Torah dice así: Ze lechem oni sheachlu avotenu be'eretz Mitzrayim. O sea, no así comían. O sea, era el pan de los judíos en Egipto. Ellos comían matzá y eso yo lo estudié también aquí y también lo estudié en la historiografía. Los únicos que comían pan lleno de trigo eran los egipcios de la alcurnia, ¿okay? La casta de arriba, los sacerdotes, los escribanos, los dirigentes, el séquito real, la corte del faraón, etcétera, eran los únicos que comían de pan rico, ¿sí? De trigo y con levadura, inflado, etcétera, etcétera. Los esclavos comían matzá, ¿okay? Entonces, no es de que por eso, no es así, sino que ya comíamos matzá, ¿okay? Ahora, fíjense, Rav Kook habla aquí de estos dos aspectos de la matzá, que tiene, por un lado, es un aspecto pobre físicamente y un aspecto rico espiritualmente. El Rav Kook da una explicación muy bonita y dice así, dice, hay dos caminos en la vida para llegar a la libertad, ¿ok? Para llegar a la excelencia, a la libertad, a cumplir nuestras metas, a redimirnos, a llegar a esas sublimes aspiraciones, ¿ok? El primero, dice, es la expansión, dice la tet lo la tet, o sea, deja salir el potencial. Cuando deja salir el potencial automáticamente, entonces se llama expansión y es como un resorte, ¿no? Un resorte le haces así le quitas el dedo, ¿qué hace?
Se expande.
Se expande y salta. Y sale su potencial. Uh-huh. Esa es una de las maneras en las que podíamos, digamos, manifestar nuestro potencial. Estamos hablando como pueblo de Israel. La segunda manera es lo contrario. La segunda manera es la contracción. ¿Ok? La contracción hace que mientras más aprietas, ¿sí?, más se acumula energía. ¿Ok? Entonces, la contracción hace que no se libere la energía luego, sino que se acumule la energía más tiempo, porque hay más contracción y más contracción y más contracción, y en el momento que se libera la energía, ¿cómo sale? Mucho más, con muchísima más potencia, ¿ok? Y entonces dice el Rav Kook, hay dos maneras que hubiéramos sido redimidos, hay dos maneras de tener Geulah, de tener como la redención, como es ahorita en este tiempo, ¿sí? La primera es natural, pero es mediocre, ¿ok? O sea, es como normal, porque no hay energía acumulada. Y entonces la otra es con contracción. Ahora, el suceso, el pasaje de Egipto, ¿sí?, sucedió como la segunda, con contracción. 210 años de esclavitud son contracción. Son dejar el resorte agarrado para que no brinque, ¿okay? Y en eso el resorte acumula energía, ¿sí? Y es como una cuerda. Acuérdense, dale una cuerda, le das más cuerda en reversa, cuando le sueltes va a caminar más el coche, ¿sí? Y si le das poquita cuerda en reversa, que en reversa es la contracción, entonces si le das poquita, pues poquito camina. Si le das más cuerda en reversa, sale más, con más energía, ¿okay? Y eso es lo que sucedió en Egipto, ¿okay? A nivel nacional, eso es lo que sucede. A nivel personal también sucede, ¿sí? Mientras más a una persona le oprimes, más saca su potencial, ¿sí? Más saca su madera, más saca sus tablas, más saca todo lo que tiene adentro, ¿sí? Por eso decimos en adversidad o en crisis, ¿sí?, no nada más el hombre, sino todo el reino animal saca todo lo que tiene, ¿sí? todo lo que tiene, ¿no? Entonces, y eso es lo que quería, digamos, por eso entendemos cuando tú decías, pero ¿por qué nos está usando Dios? Tú dijiste al principio, estabas preguntando, nos está usando, y pues, ¿por qué tenemos la culpa de ser esclavos para que luego el pueblo, todo el Mitzrayim conozca a Dios, como dijimos anteriormente? ¿Para qué? Bueno, ya vamos a entender que hay una múltiple propósito, ¿sí? Múltiple. Uno ya lo vimos, que es que todo el mundo conozca a Dios, y la otra es que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial. O sea, que el pueblo de Israel, a través de tener contracción, se acumule una energía que cuando es liberada, sea liberada con una energía tanta que se pueda expandir a 360 grados a todo el mundo. Porque acuérdense que el propósito es el mundo, ¿sí? Entonces, si te suena como raro, puede sonar raro que nos haga sufrir Dios por eso, pero así es como funciona el mundo. Así es como funciona la gente, las personas, los pueblos, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces es muy difícil entender que todo el camino puede ser así como color de rosa y que aparte va a desarrollar todo su potencial. Eso no funciona en el mundo, no existe en el mundo. Se desarrolla todo el potencial cuando hay adversidad, cuando hay contracción. Y entonces se desarrolla el potencial, ¿ok? ¿El Rav Kook? No. Como el Rav Kook hace un comentario. No, el Rav Kook vivió en 1930, ¿no? Entonces, pero bueno, es el comenta el éxodo de Egipto de esta manera, ¿ok? Entonces, fíjense, regresando a la matzá, está explicando la matzá representa ese proceso, representa la esclavitud, representa la explotación, representa la oscuridad, representa la injusticia, la crueldad, todo lo que nos pasó. Por eso decimos de Shahlua Botenu Bemitzrayim. La matzá es la contracción. La matzá es esa situación de contracción. La matzá nos dice que vivimos 200 años contraídos, pero para algo. ¿Por qué? Porque eso dijimos. Físicamente, ¿ok? Dijimos, es pobre, pero tiene espiritualmente es muy rica, ¿ok? Para eso vamos a entender qué es la matzá. La matzá es agua y harina. ¿Y agua y harina qué es? Austeridad. ¿Qué nos da? Nos da pobreza. ¿Y la pobreza qué nos da? Todos decimos, ¿qué?
Humildad.
Humildad, valor, ¿no? todo el mundo dice, educa a tus hijos como pobres, para que valoren lo que tienen cuando sean grandes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la pobreza nos da eso. Fíjense, entonces, la austeridad física, ¿qué nos da? Riqueza espiritual. ¿Entienden o no? O sea, la austeridad física nos da riqueza espiritual. Y eso es bien importante entender. Ahí vamos a ver entonces cómo el ceder de Pesaj se sintoniza con eso de que por un lado somos reyes. ¿Cómo puede ser que es una noche de reyes? Y por otro lado somos pan de pobres. Bueno, decídete, o quieres riqueza o quieres pobres. Entonces dice, no, cuando eres un rey es en sentido espiritual, ¿ok? Pero tienes que salir, ¿de dónde sale todo? De sentirse pobre, de sentirse austero, de sentirse lo que hay, pan y harina. Digo, perdón, agua y harina, ¿ok? Eso es lo que hay. Y entonces nos podemos sentir reyes en el sentido espiritual, o sea, quiere decir ricos espiritualmente, ¿ok? Es lo que se llama la riqueza espiritual. Y ahí vamos a conectarnos lo que es el Hametz en general. ¿Qué es el Hametz? Nos dicen, en estos siete días, Tashbitu Seor Mibatehem, quiten todo el trigo que hay en sus casas, o sea, quiten el trigo que hay en sus casas, ¿para qué? Para que puedan vivir la riqueza espiritual. Si no, no lo van a poder hacer. Si no quitas el Hametz, que el Hametz no es el sentido literal del pan, ¿sí? El pan es el ejercicio de hacerlo. ¿Me explico? O sea, quitar el pan y la harina, etcétera, y limpiar la casa y todo, es el ejercicio. Por favor, entiendan eso, porque entonces podemos caer en nada más practicar y no entender, ¿sí? Y entonces de nada sirve. Sí sirve de algo, pero no de gran cosa, vaya. ¿Sí? O sea, no sirve más para tradición que para realmente riqueza espiritual. Entonces, el cuidar la casa y quitar y quitar y quitar, si lo dejamos en eso, jabala las manos. O sea, es una lástima. Tenemos que entender que el ejercicio de quitar el Hametz es para que entendamos que tengamos que tener el Hametz de nosotros mismos para tener riqueza espiritual, ¿ok? Y por eso es que comemos matzá. Llenamos ese espacio comiendo matzá, ¿ok?
Es una costumbre, para que no se lo olvide, ¿no?
¿Cómo?
Para que no se olvide lo que hemos pasado.
Digamos, claro, claro. Sí, y aquí es muy importante ahorita lo que vamos a decir. Fíjense, para eso vamos a entender otra cosa del ceder de Pesaj. Vamos a entender algo bien interesante. ¿Cómo es la dinámica del ceder de Pesaj? Shelot y Tshuvot. O sea, es preguntas y respuestas. O sea, Manishtana Lailazeh. ¿Cómo empieza? Manishtana. Y luego empieza Pesaj al Shumma. ¿Y para qué? Nos pregunta, ¿para qué? Mejor que nos diga en prosa lo que quiere decirnos y ya. O sea, que nos diga, Pesaj es por esto. Y esta noche es muy especial. Pero ¿por qué todo empieza? Matzah al Shuma, Pesaj al Shuma. Todo es pregunta y respuesta. ¿Por qué? La Shela es el mismo concepto de la austeridad. La Shela es falta de conocimiento. La Shela, parto de la Shela, yo parto de la pregunta para entender que no sé. ¿Sí? Y en eso me demuestro austero, me demuestro sin conocimiento. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir a otro, es lo mismo, pero tocando otro punto del ser humano, que es el conocimiento. Para yo sentirme humilde, no nada más es en cosas físicas, como el Hametz, no, también es en cosas espirituales. O sea, yo tengo que también entender que no conozco, que no sé, y tengo que preguntar. Y a partir de mi humildad, es que yo puedo saber. Entonces, por eso todo el tiempo es la dinámica de Sheila y Chuba, Sheila y Chuba. ¿Ok? Entonces, si yo tengo y reconozco mi vacío espiritual, es que puedo llenar mi espíritu. Si no reconozco, no dejo entrar nada. Y entonces el ceder de Pesaj no me hace nada, no me hace absolutamente nada. Y voy a poder festejar Pesaj otros muchos años. Y voy a guardar, sí sirve porque voy a guardar la tradición, que es muy importante. Pero no voy a hacer un proceso espiritual. ¿Okay? Y eso parte de mi reconocimiento personal de que no entiendo. Que hay cosas que no me cuajan. Que no me sé la historia y que la historia cuando me la sé no la entiendo por qué. Y por eso le dediqué esta clase más a lo histórico, ¿sí? Y luego a la matzá, porque hay que cuestionarse cosas de verdad de gente adulta, ¿sí? O sea, hay que cuestionarse cosas en el ceder de Pesaj, o sea, hay que hacer el ejercicio de lishol, de preguntar. No nada más el texto, no es un rezo el ceder de Pesaj. No hay que rezar en la noche. De hecho, no hay que rezar. Entonces, si hacen la gadá como un rezo, jabala las manos. No es un día de rezar. Es un día de contarles a tus hijos y que tus hijos te pregunten y que tú preguntes y de cuestionar y de vivir otra vez el éxodo de Egipto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Sí? Como decimos, quiere decir que tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Renovarnos también en conocimientos. Quiere decir, nosotros tenemos que entender en esa noche cosas que no habíamos entendido antes. ¿Okay? Nos tienen que caer 20 de conocimiento que no nos habían caído antes. Y eso es por medio del diálogo entre los comensales. Eso es como nosotros lo hacemos. ¿Okay? Okay. Eso es por un lado. Entonces ya ven cómo el Seder ya es maravilloso por sí solo. O sea, es una noche Shimurim, es una noche muy especial. Hay energías por todos lados. ¿Sí? Hay energías y es de veras, es una noche muy especial. Pero tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo y actuar en consecuencia. Pero, ¿por qué? Porque nos encadena, el primer objetivo del Seder es encadenarnos a nuestra memoria colectiva. Y eso es muy importante. Por eso decimos, Behol Dor Vador, ¿no? Hayab Adam Lirot Tatzmo que Iluya Tzami Mitzrayim. Cada generación tienen que hacer ese ejercicio. ¿Ok? Pero hay un proceso personal de renovación que eso no te lo da el Seder de Pesach si no lo tomas tú. ¿Ok? Y eso se necesita quitar la levadura, se necesita encararnos con nuestro yo esencial. ¿Qué quiere decir quitar el Hametz y no tener levadura? Es quitar el ego, ¿sí? Todo el ego, que es la infladura. Claro. Hay que quitar ese ego. Ese ego, ¿qué es ese ego? A ver, ¿quién me da un ejemplo de ego?
La soberbia.
Ese es un efecto del ego. ¿Pero qué es ego? ¿Ego es ¿saben qué es ego?
Primera,
cuando tú te dices, yo soy, ¿quién soy? ¿Quién soy?
Soy lo mejor. Claro.
Porque tú eres bueno en esto, o te dedicas a esto, o conseguiste esto, y de repente eso lo haces parte de tu ser, eso es tu yo. Y te estás confundiendo, ese es tu ego, ese no es tu yo. Tú eres tú, ¿sí? Yo le digo a mi hijo que hace gimnasia, le digo, tú no eres gimnasta. Tú eres un niño que se llama Itán, que hace gimnasia, ¿ok? Si mañana decides no hacer gimnasia y quieres hacer esgrima, entonces vas a ser Eitan, que hace esgrima. ¿Capis o no? O sea, porque si tú metes que eres gimnasta...
Soy el ¿sí?
No, no, y de repente te va mal en una competencia, por ejemplo, ¿qué pasa?
Eres un atleta.
Tu persona se ve afectada por completo, ¿me explico o no? Entonces tú dices, no, espérate, yo soy un niño y aparte soy gimnasta y me puede ir mal en la gimnasia y no dejo de ser un niño feliz, un niño Eitan. Yo no dejo de ser Eitan. ¿Capis o no? Ese es el momento del Seder de Pesaj. Quitarnos todas esas cosas que nos construyen aparentemente. Que nos etiquetan aparentemente del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior. Entonces yo digo, yo soy quien que... No, no, yo hoy me dedico a esto y mañana me dedico a otra cosa. Y yo hoy estoy apegado a esto y hoy funciono así y mañana funciono de otra manera. Yo soy yo, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que entender en el Seder. Ojalá nos podamos conectar en el Seder de Pesaj a ese yo que no tiene cremita arriba, ¿sí? Ese, el ego ese que está arriba de nosotros, ¿ok? Y entonces conectarnos con nuestra mera esencia. Hay que preguntar, mientras más uno pregunte, más cosas, mejor. No todas tienen contestación, pero si preguntas cosas de tu yo, ¿sí? De tu esencia, que te hacen ruido, preguntas que necesitas llenar, huecos que tú necesitas llenar, entonces quiere decir que estás activando ese yo. ¿Sí? Un ego no pregunta, se conforma con lo que hay.
Yo sé.
Y el yo sí pregunta, y pregunta mucho, ¿ok? Por eso Pesaj se llama Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Pero en la etimología quiere decir Pesaj, P. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Por medio de la plática, por medio de el cuento, por medio de que los niños cuenten y yo cuento y tú cuentas y todo el mundo dice, a ver tú qué traes y tú qué preguntas y que cada quien prepare un poquito y que cada quien diga su comentario, pero hay que prepararse para el Seder de Pesaj. Si llegas al Seder de Pesaj, a que ahí te surjan tus... No, hay que realmente llegar a ese lugar, a ese momento, como llegas a una conferencia o como llegas a una junta o cuando llegas que llegas con lo que... ¿Cómo quieres salir del Seder de Pesaj? Tienes que prepararte para ello, ¿sí? Entonces, es una chamba, por eso es importante dar estas clases. antes de Pesaj, no en Pesaj, ¿sí? En Pesaj ya no es momento. Entonces, por eso es el Shabbat Agadol que viene ahorita, ¿sí? Porque es el momento de decir, a ver, ¿sí? No nada más para decir alajá, decir a ver cuánto y no cuánto y a qué horas y todo eso, no. Es para que meternos en el mood, para que podamos entender todos estos procesos, ¿ok? La boca que habla, que se expresa, Pesaj, Sajes, Siaj, Siftoten, o sea, que decir, es diálogo, es expresión, ¿ok? Entonces, cuando la boca se expresa, ¿sí? Entonces, ese es el método que usamos en preguntas y respuestas, ¿ok? ¿Para qué? Para llenar ese espacio de conocimiento y conectarnos con nuestro verdadero yo. Todo está metido en el Seder. Todo es un ejercicio mágico, bien estructurado, que hicieron los sabios. Y todo es en una cadena de generación en generación. ¿Okay? Todo es en cadena de generación en generación. Y es importante. Las dudas que yo digo ahorita, mis hijos las escuchan. Y entonces es así como una simbiosis total. Por eso no es una conferencia el CEDER, ¿sí? O sea, no es que se para el papá y les da un speech a los hijos. No es así. No es así, no hay de que prepares una letanía de 40 minutos, no es así. Es simplemente highlights, preguntas, oye, ¿a ti qué te parece? Oye, ¿tú por qué consideras? Oye, pero no te hace ruido tal cosa. Oye, pero la verdad, ¿tú te crees esto de verdad? O sea, ¿ya entiendes? Y entonces empezar a picar a los hijos en ese sentido para que digan, a ver, ¿por qué? Por eso les dije lo del principio. Todo lo que hablamos la primera parte de la clase, ¿sí? De la historia... Es una historia contada desde otro punto de vista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, es una historia contada desde que nosotros no somos los más importantes. El más importante es el faraón. Bueno, es un tema polémico, ¿ok? Es un tema polémico que tú lo pones en el Seder de Pesaj y va a haber comentarios, y va a haber a favor y en contra. Es decir, ¿cómo? Espérate, ¿de dónde lo sacas? Y, ¿sí me explicó o no? Entonces,
como los perplejos.
Como los perplejos, exactamente. Y eso es lo que despierta... el conocimiento, claro. ¿Sí? O sea, eso es lo que despierta el conocimiento. Entonces, no ir en automático en un CD, no ir en automático nada más para cumplir, rezar, la gadá. De hecho, incluso no es necesario cada palabra y palabra.
¿Eso es el rezo?
No, no es un rezo. Es más, no tienen que decir cada palabra y palabra. O sea, ya ven como, a veces, veo gente que de repente está leyendo en quedito porque se paró a la cocina, regresó y no quiere perderlo, ¿no? No, o sea, no es así, porque si lo haces así, ya no lo haces asado. Explícame. El chiste del ser de Pesaj es una metodología propuesta por los sabios, pero esta metodología no nació en el monte Sinaí. Esta metodología no nació en Egipto, ya no había Agadá en Egipto. La Agadá se hizo en el Imperio Romano, ¿okay? Ahí se compiló la Agadá. ¿Qué leían antes? A ver, nada más les quiero hacer una pregunta para inteligente, que la pueden decir en el ser. Antes de que exista Rabí Tarfón, porque ahí dice Rabí Tarfón, ¿no?
Sí.
Y antes de que nazca Rabí Tarfón, ¿qué decían en la Agadá?
Puras preguntas y respuestas.
Lo que tenían es que tenían muy claro esto que estamos platicando. Entonces no necesitaban guía, exactamente. O sea, este ejercicio de preguntar y esto y el otro y vivir el éxodo y la redención y lo que dijimos al principio y al final, lo tenían... implícito, lo sabían hacer. ¿Qué sucedió? Los jajamín vieron que se estaba perdiendo con el exilio y la destrucción del templo, se estaba perdiendo. Y entonces dijeron, espérate, vamos a una metodología. Y entonces, ¿qué ves? Hay estudio, hay preguntas, hay unas preguntas ahí que ni ahorita entendemos, ¿no? Y es para qué, para que uno pregunte, ¿qué tiene que ver esto? Y por eso es tan complicado, que si el rabino, le creció las barbas, no le creció las barbas. ¿Qué importa si le creció las barbas y se hizo canoso? ¿Qué? El chiste es sacar preguntas. O sea, lo que queremos entender es que es un modelo para que yo lo replique, ¿ok? Lo replique en otros ejemplos, a lo mejor actuales. ¿Estamos de acuerdo? Actuales. Actuales de lo que es el pueblo de Israel hoy. Como decimos en la Geulá. La Geulá Shebeyamenu, la Geulá de estos días... va a ser más impresionante que la Geulá de aquel entonces, así dice el Talmud. ¿Por qué? Porque la Geulá va a ser tan impresionante, no va a ser tan... ¿Cómo? Porque no va a ser tan milagrosa, dicen los sabios. No va a ser como, no va a haber plagas, ¿ok? No va a haber, como estudiamos en el curso de Rambam, no se va a cambiar el ceder del mundo, no va a cambiar el orden del mundo. Entonces, va a ser tan la Geulá de estos tiempos, es un proceso espiritual. Entonces, ¿y es dónde se integra? En el Seder de Pesaj. Entonces, si lo sintonizamos con las clases que hemos dado anteriormente, el Rambam, que hablamos la clase pasada de la Geula, ¿se acuerdan que dijimos de la Geula? Que era un proceso espiritual, que era un proceso personal. Entonces, ¿cuándo es el día conmemorativo? Pesaj. De todo eso que hablamos en la clase de Geula, el día conmemorativo para despertar y reforzar el punto es Pesaj, es la noche del Seder, ¿sí? Y entonces por eso es importante sí hacerlo, ¿okay? Sí, de verdad despertar ese proceso de redención en mí mismo, ¿sí? Espiritual en mí mismo, para salir del Seder, salir de Pesaj, renovado, redimido, libre, ¿okay? Ejerciendo mi libertad, porque mi libertad es Mitzele Meloim, que eso es una de las novedades de esta clase de hoy. O sea, que una semejanza de Dios, del hombre, dijimos, hemos estudiado otras, como el pensamiento intelectual, racional, etcétera, ¿se acuerdan? Otra es el alma, etcétera, pero otra es la libertad. Entonces tengo que salir de Pesaj libre, tengo que salir con una libertad plena de escoger quitarme todo lo que me esclaviza, quitarme todo eso que me apega, ¿sí? Y que vimos en las clases pasadas, ¿se acuerdan qué vimos? Que me crean mal. ¿Por qué me crean mal? ¿Se acuerdan de por qué me crean mal? ¿Qué vimos en la guía de los perplejos? Vimos las tres elementos porque el hombre se crea daño. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
El mal de la naturaleza.
Ajá.
El mal que una persona le causa a otra. El mal que tú te causas a ti.
Ok, exacto. Entonces tenemos esas tres causas del mal. Ok. Y esas tres causas del mal es lo que nos tenemos que quitar en Pesaj. Entonces, no lo hagamos tan místico, no, hagámoslo más conductual, ¿sí? O sea, hagámoslo más real, para que yo salga redimido de Pesaj, realmente, ¿ok? Y me quite todos esos males que me están haciendo daño, y que nos están haciendo daño como persona, como colectividad, como nación.
Información de padre e hijos, ¿no?
¿Cómo?
Información de padre e hijos.
También, sí, también. Exactamente. Eso es muy importante, como vimos. El Seder es maravilloso por la memoria colectiva. ¿Estamos? O sea, la memoria colectiva es eso que hacemos de generación en generación. Y que a mí me lo dijo mi papá, y yo se lo digo a mi hijo, y mi hijo se lo va a decir a su hijo, y así forever. ¿Okay? Pero, eso es una parte del Seder, ¿sí? La otra parte del Seder es que eso te transforme, eso no nada más quede como tradición, sino que te transforme realmente y que te libere realmente de todo eso que te apega y que te está haciendo esclavo y que no te hace libre, ¿okay? Y que te pone ego y que te quita la matzá y te pone levadura y que te pone jametz en tu ser y en tu casa y que te quita, al final de cuentas te quita de la misión a la que fuimos contratados en el éxodo de Egipto. ¿Sí? Ya ven cómo todo se integra, todo lo que vimos en la clase está amarradito, tejido. Si yo no tengo la capacidad, ¿sí?, espiritual, entonces no voy a poder ser esa cuña para la que fui, que somos el pueblo de Israel, que está ¿para qué? Para ser el tikkun olam general. ¿Para qué? Por poder redimir al mundo en general, para poder beneficiar al mundo en general, ¿sí? Si Israel, si los miembros del pueblo de Israel no están en condiciones, el pueblo de Israel no está en condiciones. Entonces todo empieza de un proceso personal. Todo empieza desde pequeño, desde chiquito, ¿ok? Y luego se va haciendo más grande. O sea, empieza personal, luego familiar, luego comunitario, luego nacional y luego universal, ¿sí? Pero tiene que empezar en el personal. Si yo abandono lo personal, porque creo en la tradición, como tú dices, o sea, y todo para mí es tradición y tradición, pero no estoy haciendo ningún proceso personal, entonces difícilmente todo eso se va a ir conectando, ¿ok? Entonces, y eso es muy, muy importante, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas?
A ver,
¿dudas en general de Pesaj, lo que quieras?
No, yo te quería preguntar, ¿me dijiste mal a ti mismo, mal a la sociedad, el otro?
El mal de la naturaleza.
Mal a la naturaleza.
O sea, ¿y el mal de la naturaleza?
Sí.
O sea, que son los desastres naturales. Luego dijimos que es el mal que le crea un hombre a otro hombre y el mal que se crea el hombre a sí mismo, ¿ok? Vamos a ver que en el Éxodo, fíjense, no se me está ocurriendo ahorita, en el Éxodo están las tres cosas metidas, Okay, o sea, están los desastres naturales, está el hombre del hombre y el hombre a sí mismo, o sea, está todo metido ahí, o sea, todo el éxodo es un drama total, una tragedia total en los tres órdenes que dice Rambam, que es la causa del mal en el mundo. Okay, o sea, esas tres cosas son la causa del mal en el mundo. Okay, sí.
Cuando hacemos yahatz, que partimos la manzana, ponemos, ya sabes, para la ficoma, etc., ¿no? Dicen que hay que cortarlo en dos maneras, dar y dar.
Sí.
Es singular.
Son el nombre de Dios. Porque, bueno, es. Heibav, ¿no? Es Dalet y va. Mi papá lo cortaba, no sé, la verdad. Mi papá lo cortaba, que nunca le salía, por cierto.
Sí, muy difícil.
Es una costumbre. Nunca le salía. Sí, le salía. ¿Cómo le hacía?
Con un cuchillo y
lo hace, tac, 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 tac. Ah, sí. Uf, mi papá nunca le salía. Pero no sé por qué es, no sé, la verdad no sé por qué es. Sinceramente.
Costumbre.
¿Sí? ¿Alguna otra duda? Del Shur. ¿Sí entendimos bien lo del faraón?
Sí.
¿Sí entendimos bien lo de el pueblo egipcio? ¿Sí? Que el pueblo egipcio es el fin.
Lo que estoy viendo es que el acto que hacemos en Besa, no nada más hablamos, tenemos que actuar, digamos, a decir que tenemos que comer el maror. Nada más le decimos, tenemos que comerlo, para sentirlo, el acto.
Claro.
Pues todo lo que pesa, ser de pesa, es puro actos, no es más puro palabras, también estamos actuando.
Uh-huh. Sí. ¿No? ¿Sabes mucho por qué es? Porque es la integración física y espiritual. O sea, de hecho la matzá es el símbolo de eso, es el pan, la harina y el agua, ¿no? Y en ese sentido es como guf y neshama. O sea, en Pesaj nos pasa por todo Pesaj, Leil Shimurim, la noche, sobre todo el Seder, nos pasa por toda nuestra esencia. Porque hay que sentirlo, hay que sentirse libres, hay que sentirse. Entonces, y nosotros somos guf, somos cuerpo. Entonces tiene que pasar por el cuerpo. Cuando la gente dice, oye, ¿por qué tanta matzá? Por eso, porque tenemos que comer, no es así, no es simbólico. Tenemos que comer matzá en cantidades para que también nuestro cuerpo lo asimile, ¿sí? Porque acuérdense que dice Rambam, el cuerpo y el alma, ehad hu, somos un ser orgánico, ¿ok? Entonces, todo pasa por ahí, es como si me dices, me quieres, pero no me abrazas. Bueno, si me quieres, abrázame, porque mi cuerpo necesita saber que me quieres. No, te quiero, no, abrázame, si no me abrazas, no me entero, ¿ok? Entonces, somos guf y somos neshama, y por eso el seder es vivencial. Es vivencial, no es tan racional, ¿me entiendes? O sea, es racional, pero es vivencial. Hay que vivir, hay que juntar las dos cosas. Hay que juntar todo, el sentimiento, hay que juntar los actos, hay que juntar la razón, hay que estar aquí y ahora, hay que estar presente, no hay que distraerse. O sea, de veras, es un momento que si lo llevamos a cabo bien, no en la liturgia exacta, sino en el mood, o sea, en esa atmósfera que creamos, si la logramos crear, creo que podemos tener una noche espectacular, ¿no? O sea, espectacular. Y que eso hace magia en la memoria colectiva. ¿Qué es lo que hace magia en la memoria? Yo me acuerdo de pequeño, lo que más me acuerdo de todas las celebraciones es Pesaj, porque era mágico, ¿no? O sea, era mágico porque se hacía mágico. Por alguna razón, no sé por qué, pero se hacía mágico, todo el mundo le echaba ganas, ¿no? Y eso es bien importante. Dice el Rav Kook, otra cosa importante, que cuando hablamos de temas espirituales y de Leit Hadesh, de renovarse, se trata de uno mismo, ¿eh? Se trata de hoy. No se trata de nada más, ¿cómo se llama? De lo que pasó. Por eso decimos Shehellano, Bekimano, Veigiano, Lasman Azeh. O sea, que llegué a este tiempo. Entonces conmemora este tiempo. Porque este tiempo es el que estás viviendo tú. Tú no viviste la salida de Egipto. Tú viviste este tiempo, ¿ok? Y entonces tienes que llevar el pasado al presente. Por eso, les digo así como entre paréntesis, cuando vemos que Rabí Akiva, Rabí Tarfón, ¿y quién más? Rabí Eliezer, Rabí Elazar Ben Azaria, eran los cuatro fantásticos que estaban ahí en Benévera, que estaban Mesubim, estaban reunidos, Y entonces la gente dice, bueno, pues estaban reunidos, ¿no? Y dice, ¿qué estaban haciendo? Que no se dieron cuenta que llegó el amanecer, así cuenta la Gada.
Sí.
Y entonces dije, ¿y qué pasó? Entonces sus alumnos le dijeron, oigan, ya va a ser tiempo de rezar, ¿qué pasó? Entonces cuenta el Rav Kook una versión muy interesante de la Gada, dice, ¿qué estaban haciendo estos cuates? ¿Qué estaban haciendo en el Seder de Pesaj? Estos cuatro grandes sabios, sin sus familias, en Bnei Berak, cuando vivían en Tiberias. Ellos vivían en Tiberias, nada más Rabbi Tarfón vivía en Bnei Berak. ¿Qué hacían? O sea, ¿por qué estaban ellos metidos en lo suyo?
Porque estaban en su interior.
Pero no están cumpliendo con la mitzvah, porque la mitzvah dice Veiganta Levinja. Tienes que estar con tu familia, es una noche estar en familia, no con tus eruditos amigos, colegas. No es el momento de estudiar Torah. Entonces, ¿qué? No, de verdad, dice, ¿cuál es la mitzvah del Seder? Contarle a tu hijo, o sea, estar en familia, transmitir todo esto que estamos diciendo.
Preguntas
y respuestas con la familia, no entre nosotros, no es una sesión intelectual de eruditos sabios, no. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Entonces, dice el Rav Kook, dice algo muy importante: no era la noche de Pesaj, ¿sí? No era la noche de Pesaj. Esa noche, ¿qué estaban haciendo ellos? No, dice el Rav Kook, estaban ellos tramando el Mered Bar Kojba. Estaban tramando la rebelión de Bar Kojba. ¿Qué estaba haciendo Rabbi Akiva? Explica el Rav Kook. Estaba convenciendo a los otros tres amigos de que Bar Kojba era un sheliach de Hashem. ¿Por qué? Porque como no era religioso, entonces no lo legitimizaban como un líder o un líder legal del pueblo de Israel que va a traer la redención, ¿no? Pero tenía éxito, estaba liberando al pueblo de Israel de los romanos, estaba trayendo la Geulá. Bar Kojba ganó muchas batallas, acabó con muchas legiones Bar Kojba. Entonces cuando ve que están ganando las batallas, ¿y qué pasa? Pues de repente la facción religiosa no los acepta porque no son religiosos. Rabbi Akiva entendió que está mal, que no tiene que ver si son religiosos o no. Es un enviado de Dios para redimir al pueblo de Israel. Entonces se junta con ellos para convencerlos que se sumen y que sumen a toda la facción religiosa del pueblo y que se sumen a Bar Kojba, porque hay que estar unidos, porque si no la Geulá no va a llegar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tiene que ver con la Gada? A ver. ¿Qué tiene que ver con la Gada? Porque eso lo contamos en la Gada,
sí.
De Pesaj. ¿Qué tiene que ver? Bueno, nos está diciendo la Gada que así como hicieron ellos en esa época
¿Su reunión? Su
reunión para decidir o para descifrar la coyuntura de la generación, del tiempo, lo que tenemos que hacer como nación, como persona, como comunidad, eso que estaban haciendo, háganlo en el Seder de Pesaj. ¿Entienden o no? O sea, eso que estaban haciendo Rabbi Tarfón, Rabbi Akiva, eso es lo que tenemos que hacer en el Seder de Pesaj. No quiere decir que eso sea el Seder de Pesaj en esa época, no.
Pero hacer como ellos.
Quiere decir, hablar de nuestro presente, hablar de cuál es la condición del pueblo de Israel. ¿Estamos cumpliendo nuestra función o no estamos cumpliendo nuestra función? ¿Cómo mejorar la condición del pueblo de Israel? ¿Cómo mejorar la condición de nuestra comunidad? ¿Cómo mejorar la condición? ¿Cómo mejorar nuestras vidas? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo resolver? Quiere decir, no es un momento de rezar, es un momento de pensar nuestra realidad. Es un momento de sentarnos en conjunto y analizar el estatus de nuestra nación y analizar de verdad si estamos en el camino, cómo tenemos que corregir todo eso. Por eso dijimos historia, o sea, hay que estudiar la historia. Hay que ver si nosotros somos el medio, como dijimos al principio de la clase, y el fin es el mundo entero. Es un momento el Seder de Pesaj de decidir definir si estamos en lo correcto. ¿Cómo qué? Como medio, no como fin. ¿Sí? Es un momento de decir, ¿estamos sirviendo al propósito de Dios? ¿Estamos sirviendo al Tikkun Olam? ¿Estamos sirviendo al deseo de Dios por el cual nos contrató hace miles de años? ¿O no? ¿Ok? Entonces, o nada más estamos sirviéndonos a nosotros mismos, o sirviendo a Dios para nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es tan religioso el asunto. O sea, es más religioso en el sentido ritualístico, ¿no? Es muy espiritual, pero es muy conductual, es muy filosófico, ¿ok? Entonces, en eso, a mi punto de vista, es que tenemos que echar la carne al asador en el Seder de Pesaj. ¿Ya me entiendo? Entonces, desgraciadamente, si ponemos lo contrario...
¿En el nombre de Dios?
¿Quién? ¿En la Agadá? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que no está es Moshe, ¿no? Creo que no está Moshe. Y no está Moshe para que no nos confundamos. Sí, exactamente. O sea, para que no nos confundamos de quién nos sacó de Egipto, ¿no? O sea,
es como vigilar este.
Exacto, exactamente.
No menciona el nombre de Dios.
No menciona el nombre de Dios. Exacto.
Una historia.
Exacto.
Que le está contando lo que pasó.
Por medio de la casualidad, para que entendamos que Dios está metido en la casualidad. ¿No?
Sí,
Esther, ¿no? Por eso se llama Esther,
no,
escondido.
No, si te das cuenta, la verdad, menciona una vez.
A Moshe. ¿Por qué?
En
Megilá, sí, y el mismo concepto está en la Gada con Moshe. O sea, decir, ¿para qué? Para que no entendamos que Moshe fue el que nos sacó de Egipto. O sea, Moshe fue un caudillo, pero el que nos sacó de Egipto fue Dios. ¿Sale? Haxamea.
Gracias.
De nada. Ahora no les traje las copias. ¿Sabes qué voy a hacer? Se las voy a mandar por mail, ¿ok? Las escaneo y se las mando por mail, ¿les parece? Porque no me dio tiempo de... Haxamea, igualmente. Haxamea. Bye, tía. Gracias. Ya está la página.